Hola, soy Antonio.
Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Vida contemplativa, elogio de la inactividad es un ensayo filosófico breve de Byung-Chul Han, publicado en español dentro de la colección Pensamiento. En continuidad con sus críticas a la sociedad del rendimiento, el autor examina una carencia que considera decisiva en la cultura contemporánea, la pérdida de la capacidad de detenerse, sin convertir toda pausa en preparación para producir más. Su propósito no es defender la pereza ni proponer una evasión permanente de las obligaciones, sino restituir a la inactividad un valor propio. Han entiende la contemplación como una forma de atención, escucha y apertura al mundo que no se rige por la utilidad inmediata. Desde esa perspectiva, analiza cómo la hiperactividad, la autoexigencia y la digitalización empobrecen la experiencia, el ocio y la vida espiritual. El libro combina crítica cultural y reflexión antropológica para cuestionar la identificación moderna entre valor personal, acción visible y rendimiento continuo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la inactividad como capacidad humana y no como ausencia de trabajo. El argumento central del ensayo consiste en separar la inactividad de la pasividad estéril, la vagancia o la simple falta de ocupación. Han sostiene que una cultura orientada por el rendimiento interpreta todo tiempo no productivo como déficit de descansar debe servir para volver al trabajo. Divertirse debe aportar estímulos y hasta el cuidado personal suele organizarse como un programa de optimización. Frente a esta lógica, la inactividad posee una consistencia propia. Permite que la persona no responda de manera automática a cada demanda, estímulo o meta. Y abre un espacio donde el pensamiento puede demorarse sin justificar de inmediato su utilidad. La distinción importa porque no basta con disponer de tiempo libre para vivir contemplativamente. Si ese tiempo está subordinado a recuperar energía, acumular experiencias o exhibir bienestar, sigue integrado en la misma economía de la productividad. Han recupera la idea griega de Cholet para señalar un ocio que no es un intervalo funcional, sino una condición de libertad. Su planteamiento no elimina la necesidad de actuar, trabajar o resolver problemas. Discute, más bien, el dominio total de esas actividades sobre la existencia. La inactividad aparece así como la posibilidad de interrumpir el mandato de hacer y de preservar dimensiones racionales, sensibles y espirituales que no se dejan medir por resultados. En segundo lugar, la hiperactividad transforma la experiencia en reacción y agotamiento. Han vincula el deterioro de la contemplación con un régimen de hiperactividad en el que las personas encadenan tareas, comunicaciones, decisiones y consumo sin intervalos suficientes. El problema no es solo la cantidad de trabajo externo. También interviene la presión por gestionarse, mostrarse disponible y convertir cada aspecto de la vida en un proyecto mejorable. Bajo estas condiciones, la acción pierde deliberación y se vuelve una secuencia de reacciones ante estímulos y exigencias. El individuo parece muy activo, pero su actividad puede ser poco libre porque está determinada por la urgencia de responder. La pausa cumple entonces una función crítica, introduce vacilación, distancia y capacidad de percibir aquello que no se presenta como una demanda inmediata. Han asocia la falta de calma con una experiencia más superficial del lenguaje, del arte y de las relaciones. El silencio no equivale a una ausencia que deba llenarse, sino que da relieve a la palabra. De modo paralelo, el reposo permite que los acontecimientos adquieran duración y significado. Esta crítica prolonga preocupaciones presentes en otros ensayos del autor sobre cansancio, rendimiento y transparencia. Sin embargo, aquí el énfasis se desplaza hacia lo que debe recuperarse, no solo hacia el diagnóstico del malestar, una temporalidad menos sometida a la aceleración y más apta para atender. En tercer lugar, el tiempo libre funcional no equivale al ocio verdaderamente libre. Una de las precisiones más relevantes del libro se refiere al estatuto ambiguo del tiempo libre en las sociedades capitalistas. A primera vista, la separación entre jornada laboral y descanso parecería garantizar un ámbito autónomo. Han objeta que este tiempo suele conservar una función productiva, sirve para recuperarse, consumir, adquirir competencias, mantener vínculos útiles o preparar un nuevo ciclo de desempeño. Por ello, no constituye necesariamente un exterior de la lógica laboral. La crítica no depende de condenar toda forma de empleo, consumo o entretenimiento. Señala una colonización más amplia, por la cual la utilidad se convierte en el criterio dominante para valorar cada momento. Incluso actividades elegidas voluntariamente pueden vivirse como obligaciones de rendimiento si deben generar beneficios, mejora personal o contenido para la exposición pública. La contemplación exige una relación distinta con el tiempo, un tiempo que no necesita traducirse en ganancia ni justificarse por un objetivo posterior. Esta idea ayuda a explicar por qué descansar puede dejar de ser reparador cuando se organiza con la misma ansiedad que el trabajo. También evita reducir la propuesta de Han a consejos de administración del tiempo. Su cuestión es más radical: ¿qué clase de vida se hace posible cuando el ser humano deja de valorar su existencia exclusivamente por aquello que logra, produce o hace visible ante otros? En cuarto lugar, atención, silencio y escucha frente a la autoproducción permanente. El ensayo concede a la atención un papel decisivo. Para Han, contemplar supone recibir y escuchar, no imponer de inmediato una finalidad sobre lo que se observa. Esta disposición contrasta con la autoproducción contemporánea, en la que el sujeto se presenta, se evalúa y se diferencia de forma constante. La exposición de uno mismo dificulta el recogimiento porque orienta la experiencia hacia la imagen, la respuesta rápida y la confirmación externa. En este marco, la crítica de Han alcanza también la dimensión religiosa, aunque no se limita a una defensa doctrinal de la fe. Argumenta que la crisis religiosa no puede explicarse solo por la pérdida de creencias, se relaciona a sí mismo con una crisis de atención. La oración, la escucha y el silencio requieren una disponibilidad que la hiperproducción vuelve escasa. La contemplación permite suspender parcialmente el yo que calcula, clasifica y se afirma, haciendo posible una relación menos instrumental con el mundo. Esta formulación puede resultar exigente o discutible, pero aclara que el libro no entiende el descanso como mero alivio psicológico. Se trata de una transformación de la postura ante la realidad. El silencio, la escucha y la demora son prácticas que resisten la reducción de todo a información, estímulo o recurso. Así, la atención adquiere alcance ético y espiritual, además de cognitivo. Por último, contemplar como resistencia cultural y como relación no utilitaria con la naturaleza. La reivindicación de la vida contemplativa tiene consecuencias que exceden el bienestar individual. Han relaciona la compulsión productiva con una relación instrumental, tanto con las personas como con la naturaleza. Cuando solo importa aquello que puede aprovecharse, acelerarse o rentabilizarse, el entorno se percibe principalmente como reserva de recursos y el propio individuo como capital que debe explotarse. La inactividad interrumpe esa mirada porque permite estar ante algo sin convertirlo enseguida en objeto de uso. No ofrece un programa ecológico detallado ni soluciones institucionales para la crisis ambiental. Su contribución es filosófica, identifica una disposición cultural de dominio y propone modificar la forma de atención que la sostiene. En este sentido, contemplar no significa retirarse irresponsablemente de la vida pública, significa resistir la exigencia de que toda acción sea inmediata, eficiente y demostrable. El juego y la belleza aparecen como referencias importantes porque expresan actividades cuyo sentido no depende de una finalidad externa. Al no estar subordinadas al rendimiento, revelan una experiencia más libre del tiempo. La propuesta conserva una atención productiva, puede parecer idealista ante las obligaciones materiales y las desigualdades que limitan el acceso al ocio. Aún así, su fuerza reside en recordar que una crítica de la explotación no debe limitarse a redistribuir tareas, sino preguntarse por qué la productividad ha llegado a definir tan profundamente lo valioso. En conclusión, Vida contemplativa, elogio de la inactividad, resultará especialmente pertinente para lectores interesados en filosofía contemporánea, crítica de la cultura digital y análisis de la vida cotidiana bajo la presión del rendimiento. También puede ser útil para quienes reconocen que el descanso se ha convertido en otra obligación, aunque no deben esperar un manual de hábitos ni una guía práctica paso a paso. Han ofrece ante todo un marco conceptual para reconsiderar la relación entre tiempo, atención, trabajo, ocio y libertad. Su beneficio intelectual consiste en volver visible una paradoja habitual: disponer de múltiples opciones. Estímulos y actividades no garantiza una experiencia más plena si falta la capacidad de detenerse y atender. El libro sobresale dentro de los ensayos sobre bienestar porque evita presentar la pausa como una técnica para aumentar la eficiencia posterior. Su defensa de la contemplación es más radical, cuestiona la idea de que toda experiencia deba justificarse por su productividad. Asimismo, se diferencia de una simple apología de la desconexión al vincular silencio, escucha, belleza, religión y relación con la naturaleza en una misma crítica cultural. La brevedad y el tono aforístico de Han concentran sus tesis, pero también implican que algunos lectores echarán de menos ejemplos empíricos, desarrollo histórico o propuestas políticas más concretas. Para quienes ya conocen su obra, el volumen sintetiza motivos familiares. Para quienes se acercan por primera vez, funciona como una entrada clara a su diagnóstico de la sociedad del rendimiento. Su valor principal está en defender que el no hacer puede ser una práctica de libertad y no un fracaso de la voluntad. Si deseas apoyar a Byung-Chul Han, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.